Y corrió el año 1969, era finales, y Juan Antonio Samaranch inauguraba el polideportivo de Mendizorroza, un recinto que era orgullo de la ciudad. Desde entonces ha sido escenario de todo tipo de espectáculos. Y en este espacio, Pedro Fernández de Retana, que buscamos siempre en el ayer, ¿no? ¿Qué ha sido de...? Así lo
bueno,
vamos a titular.
Ha sido. El polideportivo sigue ahí.
¿Y qué es? Pero siempre con las personas que se acercan hasta aquí, generalmente refrescamos un poquito la memoria a nuestros oyentes. Después de unos cuantos meses, yo creo que podría denominarse como ¿qué ha sido de? ¿O qué vamos a contar?
Lo que nos gusta es charlar con personas que han hecho ciudad, como se suele decir. Porque, como bien dices, el polideportivo de Mendizorroza acogió los primeros triunfos del Baskonia en Europa. Campeonatos de halterofilia, gimnasia, el patinaje sobre hielo de Holiday on Ice, conciertos de todo tipo, ha sido escenario también de los primeros mítines políticos de la democracia, y Enrique Marimón fue su arquitecto, y además durante su larga carrera profesional también ha sido uno de los que, como antes decía, ha hecho ciudad. Enrique, bienvenido a Radio Vitoria.
Hola, Enrique, buenos días.
El polideportivo de Mendizorroza, que lo inauguró Samaranch allá por diciembre del 69, tuvo una génesis muy, muy curiosa, porque su historia está vinculada a la firma de refrescos Cass, y esto poca gente lo sabe.
Sí, efectivamente. El encargo inicial que yo tuve fue del Cass. Yo he trabajado mucho para el Cass. Realmente he sido un poco el arquitecto del Cass. Y entonces, en el momento en que el equipo de baloncesto empezaba a funcionar debidamente, pues querían un recinto y me encargaron el proyecto. Para ese proyecto hacía falta unas subvenciones que venían de Madrid y hacía falta un terreno que suministraba el ayuntamiento. Entonces el alcalde en aquel momento, Lejarreta, pensó que si había dinero y el terreno era del ayuntamiento, ¿por qué lo iba a hacer el polideportivo el CAS?
Claro.
Lo hacía el ayuntamiento, se lo alquilaba, se lo cedía al CAS en buena voluntad, pero que el dueño del polideportivo fuese el ayuntamiento.
Que fuera municipal, ¿no?
Que fuera municipal. Y ahí fue el nacimiento.
Además, el CAS que se metió en menudo lío aquí en Vitoria, porque su equipo de baloncesto terminó en Bilbao. Inclusive, en nuestra ciudad hubo una campaña en contra de la bebida refrescante.
El que se le quitase la iniciativa del polideportivo al CAS no le sentó bien. Y, lógicamente, entonces buscó la revancha en irse. Que a continuación los vitorianos buscasen la contrarrevancha, bueno, tiene cierta lógica.
Y esa explicación, la vinculación del polideportivo con el CAS, ¿esa explicación tiene que ver con el color de su fachada?
No. El color de la fachada ha resultado ser efectivamente el del CAS. Y ninguno creo que estamos en contra de ello. Sin embargo, se buscaron esos dos colores porque la relación amarillo-azul es muy vistosa. Si yo quiero hacer un anuncio para que se lea bien, tengo que hacer letras azules sobre fondo amarillo. Se ve mejor que negro sobre blanco. Y entonces, en esa línea se fue a buscar esos coloridos.
Estamos hablando de un polideportivo que era orgullo de la ciudad cuando se inauguró a finales de los 69. A los pocos meses tuvieron lugar los primeros conciertos de música. El primero, curiosamente, fue uno de Lourdes Iriondo, de la cantautora vasca en euskera. Y el siguiente, el de Julio Iglesias, que lo trajo Ochoa aquí a Vitoria. Luego, inmediatamente, vino Miki Los Tonis. La entrada, por cierto, para ver a Julio Iglesias costaba 50 pesetas. Y ya se empezó a generar cierta corriente de opinión desde un diario vespertino, desde el Norte Express, en contra de que el polideportivo se utilizase para otros espectáculos ajenos al deporte. A usted, Enrique, cuando le encargaron el polideportivo, le dijeron que tenía que ser un recinto para todo tipo de espectáculos al margen del baloncesto, etcétera.
Sí, sin duda. En aquellos momentos, más o menos en agosto, había una cosa que se llamaba Festivales de España y el gobierno central traía espectáculos mundiales. La primera representación que hubo en el polideportivo antes de su inauguración, todavía incluso la pista de madera no estaba puesta, fueron unos ballets rusos, creo además que específicamente ucranianos, que fue una verdadera maravilla aquello, por fiestas de Vitoria, pues a primeros del mes de agosto. Y Lejarreta, me acuerdo que me dijo, los festivales de España aquí los celebramos, vamos, suelen venir por fiestas de Vitoria. Los hacemos en la Plaza Nueva, Plaza España. Llueve y a la porra los dichos festivales. Quiero que ese local me sirva para esos festivales. Y si ya digo, su primera actuación fueron los festivales de España. Y entonces, si estaba pensado para que sirviese, básicamente el deporte, pero esporádicamente para otros fines, como podrían ser recitales, teatro, yo qué sé.
La acústica, porque presume de tener una magnífica acústica el polideportivo.
A pesar de que ha recibido alguna felicitación que otra, sí.
Sí, no, digo que a pesar de haberse construido otros recintos de mayor aforo aquí en Vitoria, el Bues Arena, la Plaza de Toros del Puente de las Tiernas, etc.
Iradier Arena, sí.
El Iradier Arena, bueno, yo le llamo Plaza de Toros, porque es una plaza de toros que también se utiliza para conciertos, pero que no suena. Que no suena ni el Iradier Arena ni la Plaza de Toros como el Polideportivo de Mendizorroza. ¿Dónde está el éxito de la acústica de ese recinto?
Bueno, eso no es que se estudiase para ese polideportivo una acústica en función de lo que fuese a ser. Todavía el jazz no había venido a Vitoria, no había empezado los festivales de jazz de Vitoria. Y no se había pensado en esto. Sí se pensó en buscar un edificio que fuese muy absorbente de sonido, que no hubiese ecos, que no hubiese, porque en una manifestación polideportiva, cuando el fulanito mete el gol, el barullo que se organiza es impresionante. En un recinto de ese tamaño, pues el ruido podría ser hasta molesto, desagradable. Solución, tratar de absorber el máximo ruido posible. Y en ese sentido sí se estudió no una acústica, sino simplemente una absorción de sonido para que aquello fuese eso, muy absorbente.
Y acertó de pleno.
Parece ser que sí.
¿Qué cambios cree que se le deberían hacer al polideportivo de Mendizorroza para actualizarlo? Porque prácticamente no ha variado desde su construcción hace 44 años. ¿Todavía puede estar vigente como recinto público para coger espectáculos al margen del jazz, para sacarle mayor rentabilidad a la ciudad, el polideportivo de Mendizorroza?
Bueno, yo el polideportivo lo veo con una utilización bastante, bastante amplia. Efectivamente, con los problemas que en estos momentos tiene de accesibilidad, su uso puede estar disminuyendo y sí creo que habría que revisarlo como
está. Sí, remodelarlo quizás, ¿no? ¿Eh? O remodelarlo quizás, o hacer algún arreglo.
Tiene un problema. Todos tenemos en mente que la pista está a metro y pico sobre la
calle, suelo.
Sobre el suelo. Que eso obliga a unas escaleras, que hay que subir unas escaleritas para llegar a donde empezamos a distribuirnos por el local. Que eso comporta pues problemas, efectivamente. Si esa pista la rebajamos, los graderíos se nos quedan altos. Todo lo que hemos rebajado la pista, el graderío se nos va a quedar alto. Para deporte, bueno, pues no sé cómo sería la vista, porque ya la situación de ver desde mi butaca la pista hoy y la pista metro y 20 más abajo no es la misma y no sé cómo funcionaría. Para otro tipo de espectáculos sí podría valer, añadiendo en eso que hemos rebajado, graderíos móviles, cosas por el estilo, que podrían aumentar incluso el aforo del local y que con mucha facilidad se podría reconvertir.
Enrique, veo que un arquitecto es arquitecto siempre, incluso aunque esté jubilado. Siempre está maquinando.
Bueno, no. No. Ya hace como 10 años se empezó a maquinar algo por el estilo.
Vamos a hablar, dejamos el polideportivo de Mendizorroza, vamos a hablar de un barrio que no está muy lejano al polideportivo, el de Ariznabarra. Usted participó, Enrique, también en el diseño del barrio a comienzos de los 60.
Vamos a ver, El barrio de Navarra nunca ha tenido, bueno, nunca ha tenido. Ahora sí, hay una parte que sí. El barrio de Navarra no tuvo un diseño inicial. Se fue haciendo casa por casa. Según un señor, Juan Cruz Arana, podía ir comprando terrenos puramente agrícolas y con una distribución puramente agrícola, y cuando cobraba un terreno que cabía una casa, se hacía una casa. Uh-huh. La calle de Navarra tiene, sí, un cierto sentido de calle, pero si nos separamos de esta calle empezamos a ver que los edificios no forman ángulos rectos, están un poco como esparcidos. Procede de que había allí unas heredades, esas heredades tenían su configuración y en función de esa configuración salió aquel barrio.
Un barrio que no apareció en el plan general de la ciudad hasta bien entrados los 70. Era un barrio que estaba ahí, pero que no existía.
Sí, sí, sí.
Un barrio fantasma.
Bueno, ya digo, es eso, es que no tenía el concepto de barrio, lo puede tener hoy.
Sí.
En aquel momento era el hacer casas. Era el momento del principio del boom de Vitoria, la industrialización. Curiosamente, los primeros que utilizaron el barrio de Navarra no fueron precisamente gente dedicada a la industria, sino que eran guardias civiles.
Uh-huh. Estaba el cuartel ahí al lado del Prado.
Y entonces por lo mismo, los guardias civiles destinados a Vitoria buscaban viviendas en esa zona. Y entonces ahí pues se hacía una casa, se vendía una casa, se compraba un terreno, se hacía otra casa, no con sentido de barrio, sino con sentido de hacer casas.
Hombre, exclusivamente. Pero con tanta casa tenía que tener una iglesia, San Pablo.
Y le llegó su momento, y los mismos que habían hecho un negocio haciendo el barrio, pues decidieron financiar una iglesia e hicieron una iglesia.
¿Qué hizo usted la iglesia?
Hice yo la iglesia. Uh-huh. Utilizando además la estructura de un pabellón antiguo.
Ya, ya. Una iglesia que también de ladrillo caravista, pues que no difiere con el resto de la arquitectura del barrio.
Bueno, una de las cosas que había que cuidar muy mucho en aquellas épocas era el mantenimiento. El ladrillo caravista es de los elementos constructivos que menos mantenimiento necesita. Y entonces, el hacer todo caravista, pues era muy bien porque no había que pintar, no había que mantener, no había desconchones, no había.
Yeah, yeah. Un barrio que prácticamente hasta antes de ayer, pues, por ejemplo, no ha soterrado el tendido eléctrico. Uh-huh. Que ha sido tendido eléctrico aéreo hasta hace nada.
Sí.
Un año, dos años.
Sí, sí. Bueno,
era un poco como meterte, a mí me parecía, ¿no? Pasear por Arinabarra, meterte en el túnel del tiempo, como ir a Cuéntame, a la serie Cuéntame.
Bueno, pero es que es de los años 60.
Sí, sí.
Mientras y no, le podemos, otros, y no podemos.
Sí, pero Enrique, otros barrios de la ciudad se han actualizado. Este barrio se había quedado ahí.
A otros barrios de la ciudad, por ejemplo, el Recaleor, no se ha actualizado.
No, ese ha desaparecido, eso ya es historia. El mundo mejor es historia.
Es historia. Pero curiosamente, Adurza, un grupo de viviendas que hay de Adurza, tienen el mismo proyecto, son la misma casa que el Recaleor. Uh-huh. Sin embargo, en Adurza se han, y me parece muy bien, se han colocado ascensores para acceso a esas viviendas. Son las mismas que Recaleor. ¿Qué les pasa a las de Adurza? Que son de ladrillo caravista y no necesitan mantenimiento. ¿Qué les pasa a las de Recaleor? Que son revestidas y están hechas. Y entonces, pues, no sé, no distinguimos.
Enrique, usted ha hecho ciudad porque no solo Ariznabarra, no solo Mendizorroza, el polideportivo, ya que estamos hablando de iglesias, San Pablo, San Ignacio, San Martín, uh-huh. También han sido templos que han salido de su estudio. Reformó en los años 80 Villasuso, porque
sí,
Villasuso,
con Juan Adrián Bueno, ¿eh?
Efectivamente, que
fue coparticipado.
Un edificio medieval que lo utilizó el ayuntamiento, pues, como trastero, como almacén.
Trastero.
Pues lo convirtió en un centro cultural, como es ahora. Supongo que sería un reto difícil. Y, bueno, más cosas. Por ejemplo, General Álava, las lonjas de las monjas clarisas surgieron de su estudio. Algo muy curioso, algo que fue provisional, pero que se ha quedado definitivo
se
en
hizo,
el centro de Vitoria.
se hizo provisional mientras se decidía realmente qué hacer con la calle General Álava. Entonces, pues bueno, vamos, las monjas necesitaban dinero. Vamos a hacer unas lonjas ahí para que las monjas puedan alquilarla, puedan sacar un dinero que les permita financiar el nuevo convento, etcétera, etcétera. Pero como no sabemos qué va a ser con General Álava, que sea un elemento provisional, ahí sigue. Como todo elemento provisional, ahí sigue.
Sí, sí, lo provisional en esta ciudad muchas veces termina perpetuándose. Enrique Marimón, muchísimas gracias por estar con nosotros, porque usted es una de las personas que ha hecho ciudad. Gracias por acompañarnos.
Muchas gracias y hasta la próxima, Enrique.
Encantado y a su disposición.
Un abrazo.